Aquí en el libro de Hechos, Hechos nos cuenta la historia de la iglesia, cómo inició desde el principio, después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, cuando fue glorificado, cuando fue recibido por la nube, cuando fue a tomar su lugar a la diestra del Padre de nuevo, después de cumplir su plan, el plan que el Padre, por lo cual le envió aquí a la tierra. Cuando regresó, comienza la, puedo usar la palabra época o edad de la iglesia. Cuando ahora el cuerpo de Cristo ya no está aquí en la tierra, físicamente su cuerpo glorificado como estaba con los discípulos, los apóstoles durante su ministerio, sino ahora su cuerpo que está presente aquí en la tierra somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo que debemos seguir haciendo y cumpliendo la obra de Dios, llevando las buenas nuevas del Evangelio al mundo para sembrar la semilla del reino de Dios en los corazones, para que en el momento correcto una persona puede poner en obra su fe y comenzar a seguir a Cristo. Y aquí en Hechos capítulo 16, tenemos una historia cuando el apóstol Pablo ya está viajando como misionero. Dice aquí en los títulos de Hechos capítulo 16 que está con él Timoteo, está un hombre que se llama Silas. Y lo que Pablo siempre tenía costumbre es cuando él estaba visitando una ciudad, el día de sábado, como los judíos fueron acostumbrados a buscar a Dios, el día de sábado fue su día de descansar, su día de dedicar solamente a Dios. Pablo, porque era judío, él siempre fue a la sinagoga como el templo de los judíos en cualquier ciudad para compartir. Y entre la semana él compartió a Cristo, no solamente con los judíos, sino con los demás, los gentiles, porque él ya estaba fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Entonces quiero leer lo que pasó aquí para darnos como el contexto de lo que va a pasar, en lo que vamos a enfocar el día de hoy. Entonces Hechos capítulo 16 verso 11, la palabra dice: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis. Mira, anota algo, cuando dice venimos, o cuando él habla de como nosotros fuimos, venimos, el autor de Hechos es Lucas. Lucas era como un discípulo de Pablo. Lucas era un médico, un científico, alguien muy preparado, pero él no conoció a Jesús en su cuerpo físico. Recibió él el evangelio por medio de la enseñanza de Pablo, y comenzó él a viajar y andar con Pablo. Entonces hay una sección en los Hechos, desde el principio él dice que él comenzó a hacer una investigación, porque no es judío, Lucas probablemente no era judío por naturaleza, era griego, como alguien de otro pueblo, como Pablo fue enviado primeramente principalmente a los gentiles. Entonces él no era discípulo de Jesús, él no conoció a Jesús en su ministerio. Pero lo que hizo él fue una investigación. Él fue a hacer entrevistas con los testigos que fueron, andaban con Jesús. Entonces él conoció no solamente Pablo, pero los otros discípulos y tenía encuentros y hizo investigaciones para contar todo lo que pasó, lo que leemos en el libro, por ejemplo, de Lucas. Él escribió el Evangelio de Lucas. Está basado, está muy parecido y sigue este formato del Evangelio de Marcos, pero fíjate que Lucas tiene el enfoque más que los otros evangelios sobre el poder del Espíritu Santo operando a través de Jesús para sanar y para restaurar. Entonces, eso es lo que puedes ver en Lucas, un interés, y probablemente porque era médico, en cómo Dios puede hacer un milagro para sanar el cuerpo humano a través del poder del Espíritu Santo. Pero cuando dice venimos, está Lucas escribiendo eso porque él en ese entonces anda con Pablo, con Timoteo y con Silas. Y dice, mira verso 12, que dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Filipos es la ciudad que fundaron la iglesia ahí, que tiene la carta en el Nuevo Testamento, la carta a los filipenses. Entonces, esto es el principio de lo que nosotros conocemos como el ministerio, la iglesia que estaba en Filipos y la carta de los filipenses. Y perdóname porque ahora estoy poniendo un fundamento con muchos detalles, como un nerd de la Biblia, como muchos, pero tiene una razón que quiero compartir eso. Cuando estás leyendo las cartas y cuando dice Efesios, Filipenses, Colosenses, esas son las ciudades donde Pablo fue establecer una iglesia. Y en Gálatas o en Corintios, todas esas son ciudades que Pablo fue y predicaba y quedaba con ellos para enseñarles los principios de Dios. Y lo que es interesante, en cada carta puedes encontrar a Pablo enseñando y Pablo dando corrección en todas las cartas, menos la carta que escribió a los filipenses. Como en esto, él solamente está animándoles, solamente como está perfeccionando su fe. Y aquí vamos a ver el principio de la obra que él comenzó en Filipenses, en la ciudad de Filipos. Dice, estuvimos en aquella ciudad a unos días, y un día de reposo, el sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligara a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Si tomamos un momento aquí. Lo que ella está clamando, ¿es la verdad, sí o no? Pablo y sus compañeros son siervos de Dios, ¿sí o no? Que sí. ¿Ellos son siervos del Dios Altísimo, sí o no? ¿Ellos estaban anunciando el camino de la salvación, sí o no? Pero es el Espíritu de Dios que está hablando a través de ella. Y esto es algo que siempre tenemos que tener cuidado. Porque dos ejemplos que vienen a la mente rápido de hombres que estaban siguiendo a Jesús, sus propios discípulos. Juan y Jacobo, una vez, cuando estaban predicando y no recibieron una ciudad, el Evangelio, los dos hermanos dicen a Jesús, oye, no está rechazando la palabra, ¿quieres que llamamos fuego desde el cielo para destruir la ciudad? ¿Y cómo responde a Jesús? No sabes de qué espíritu estás hablando. Y eso es algo tremendo, que aún un discípulo, alguien que tiene conocimiento de la palabra y de Dios, puede tener operando a través de su vida un espíritu de engaño o un espíritu en mundo o un espíritu que viene, que no es la voz de Dios, sino es la voz del enemigo. El mismo Satanás, cuando está tentando a Jesús, usaba la palabra de Dios para tentar a Jesús. Y la palabra de Dios es la verdad, pero a través de la boca de Satanás, no lo confíes. Es una trampa. Pedro, después de declarar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, unos versos después, Jesús tiene que reprenderle diciendo, vete atrás de mí, Satanás, porque lo que ahora está saliendo de su boca no es revelación del Padre, sino que es el diablo hablando a través de él. Entonces, aquí el hecho que esa muchacha está declarando que son siervos de Dios, y es la verdad, que son siervos del Dios Altísimo y que ellos están mostrando el camino de la salvación, que es la verdad, no quiere decir que Dios le estaba usando. Recuerdo una vez, cuando era pastor de jóvenes, que una muchacha del grupo invitó a una de sus amigas. Y esa amiga, no recuerdo cuántos años tenía, como probablemente alrededor de 18 años. Y ella pues estaba como muy rebelde. Eso, estamos hablando de hace 20 años y cuando no era tan común como el día de hoy, como tener muchos tatuajes y andaba en negro como yo. Mira esto, todo negro y así como de los goths, góticos. Gothics. Y ella declaraba a nosotros que era ateo. Y yo recuerdo en una fiesta, creo que fue del Año Nuevo, que estamos en la casa de mis amigos y estamos en el sótano jugando billar y cosas así. Y senté para platicar con ella y como porque en ese entonces ella estaba como batallando mucho con una opresión de espíritus. Y era muy interesante porque ella me dijo que es ateo. Un ateo es alguien que declara que Dios no existe. Entonces yo estaba platicando con ella. Entonces, ¿no crees que Dios existe? No. ¿Pero tú crees en los demonios? Ah, sí, los demonios son reales. Y yo, ¿cómo puedes creer que un fantasma o un espíritu o un demonio es real, pero no puedes creer que el Dios creador de todos los espíritus, Padre de los espíritus, existe? Y es interesante porque muchas veces tenemos más experiencia con los espíritus de Satanás o los espíritus inmundos, los demonios, lo malo que tenemos con la presencia de Dios. Pero mira, lo que está pasando aquí, vamos a seguir leyendo la historia. Estamos en verso 18, dice: esto lo hacía por muchos días, y más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. Ahora mira, Pablo tenía discernimiento, y aunque ella está diciendo que son siervos de Dios Altísimo, mostrando el camino de la salvación por medio del Espíritu Santo, tenía discernimiento y decidió resolver el problema. Y habla él no a la muchacha, sino ¿a quién? Dice ahí, al Espíritu. Y dice al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ello. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de ¿qué? De su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron a foro ante de las autoridades. Porque ella estaba útil para ganancia, útil para ayudar a sus amos ganar dinero. Porque el espíritu que estaba operando dentro de ella, si no fue su espíritu, ella tenía conocimiento más allá que ella pudiera conocer. Entonces eso es lo que pasa hoy en día todavía. Ten cuidado, porque hay gente que tiene poderes, y voy a usar la palabra, escúcheme bien, sobrenaturales. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Que es más allá que lo que nosotros en nuestra carne, por nuestra naturaleza, es más allá que nosotros podemos conocer. Un espíritu de adivinación o un espíritu familiar te puede decir: y no has dicho a nadie, nadie sabe, pero tú estás embarazada. O ese espíritu puede decir que tu papá murió con algo. O puede decir que tú estás pensando eso. ¿Y cómo es posible? Bueno, uno, porque tus pensamientos pueden ser del origen del diablo. El diablo puede sembrar pensamientos en nosotros. ¿Están conscientes de eso? Que el mismo diablo nos puede hablar adentro. Y no estoy hablando que escuches voces. Hay gente que sí escuchan voces. La voz de Dios o la voz del enemigo, sí. Pero lo que estoy hablando es que por regular la manera que Dios habla, y también el diablo, es por medio de nuestros pensamientos. Las fortalezas que el enemigo tiene adentro de nosotros están basadas en nuestros pensamientos. Entonces el diablo puede estar operando a través de alguien y revelando a ellos, dándoles pensamientos que ellos no tienen conocimiento, no te conocen, tal vez no saben nada de tu historia, pero en un momento entra pensamientos o una voz, no sé cómo ella estaba escuchando, no sé, pero que le da información correcta de tu vida actual o de tu pasado, y puede sembrar semillas de lo que puede pasar mañana. Pero eso no quiere decir que es Dios. Y nosotros necesitamos lo que Pablo tenía en ese entonces: discernimiento, un don de Dios para reconocer la diferencia entre el Espíritu de Dios hablando y el Espíritu, ese Espíritu que Lucas dice que es Espíritu de adivinación. Ella tenía un poder sobrenatural para ayudar a sus amos ganar dinero. Y cuando echa fuera este espíritu, ellos ya perdieron su ganancia. Ahora puedes estar pensando: ¿y por qué Dios permite un espíritu inmundo, un demonio, hablar una verdad, como estaba diciendo, que son siervos del Dios Altísimo, mostrando el camino de la salvación. Lo que el Espíritu estaba diciendo no era para dar credibilidad a Pablo, a sus compañeros. Estaba intentando de ser reconocido como un Espíritu de Dios también, para engañar a la gente, para que el poder que está operando a través de la muchacha es el mismo poder que está operando a través de Pablo. ¿Están viendo lo que estoy diciendo? Fue un espíritu de engaño, intentando engañar al pueblo para que puedan pensar que es el mismo espíritu. Es la razón que Pablo no permitió ese engaño. Y delante de todos echó fuera el demonio, espíritu. Pero hacer la voluntad de Dios para Pablo, ¿qué le ganó? Dice verso 20, presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Todo eso fue parte del reino de los romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con barras. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en el cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro, y él les aseguró los pies, el cepo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo Pablo y Silas, no sé por qué Lucas y Timoteo no fueron llevados con ellos, pero dice que Pablo y Silas ya están en la cárcel, con las manos en cadenas. Y muchas veces cuando nosotros tenemos que ver nuestras reacciones para ver realmente el verdadero condición de nuestro corazón. Cuando estamos bajo de una presión, cuando estamos enfrentando una aflicción o una tribulación, necesitamos ver nuestra reacción para entender realmente qué tenemos en el corazón. Y porque mucha gente, si solamente están compartiendo el evangelio, haciendo como la voluntad de Dios, intentando hacer el bien, cuando pasa algo malo en su vida, ¿qué es su reacción? La pregunta es: ¿en dónde está Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo eso? ¿O qué, por qué Dios me hizo esto? Es otra reacción. Y es fácil caer en una depresión, sentir sin esperanza cuando algo está pasando. Pero ¿qué era la reacción de Pablo y Silas? Verso 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Es increíble que ellos no estaban batallando con depresión, desesperación. Ellos no están quejando, ellos no están diciendo: Dios, ¿en dónde estás? ¿Qué están haciendo? Orando y alabando a Dios. Quiero que todos entiendan que las armas que tenemos, armas poderosas, sobrenaturales, para ayudar a nosotros aguantar o superar cualquier situación de nuestra vida, es la oración y la alabanza. Todo lo que pasa en nuestra vida no es justo. Hay muchas veces que podemos ser como víctima de lo que alguien más está haciendo a nosotros. Pero caer en esa depresión y decir que mira, mi vida no es lo que estaba esperando y no es justo lo que está pasando en mi vida, no nos va a sacar adelante. No nos sirve para nada pensar que soy víctima. Pero ¿sabes lo que nos ayuda? La oración y la alabanza. Porque esto, en vez de ver las circunstancias y las situaciones que estamos pasando, nos ayuda a levantar nuestros ojos y fijar nuestros ojos en Cristo, quien es nuestra esperanza. En Cristo, quien es nuestra paz. Esa es la manera que Pablo y Silas, en ese momento de tribulación, de prueba tan difícil, solo por hacer la voluntad de Dios y manifestar el poder del Espíritu Santo, ellos están sufriendo. Pero ellos se levantaron sus ojos, levantaron sus voces y comenzaron a orar y alabar. Entonces, verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas y todos se soltaron, todos, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Fíjate la diferencia entre la reacción del carcelero de la reacción de Pablo y Silas. Un hombre que no conoció a Cristo, que no tenía la esperanza y paz que Dios nos da a través de la fe en Cristo. Cuando Él está enfrentando una situación, entiendes que cuando las puertas están abiertas y todas las cadenas están rotos, Él, si huyeran todos los presos, ¿qué iba a pasar con Él? El gobierno, el rey le iba a cortar su cabeza. Él iba a pagar el precio. Pero el terremoto y que fue algo, no importa. En este momento Él está consciente que se terminó su vida. Él estaba seguro que no hay nada que yo puedo hacer para rescatarme, para salvarme. Entonces es mejor, en vez de sufrir a las manos de Roma, yo me voy a quitar mi propia vida. En un instante pensaba que su vida ya no tenía valor. En un instante él pensaba que iba a morir una manera u otra y decidió: yo lo hago. Y sabe que este hombre tenía familia. Este hombre tenía responsabilidades. Pero en un momento de tanta aflicción, y la aflicción estaba aquí en su mente, él imaginando qué me van a hacer, ni fue a checar qué pasó, ni fue para investigar en dónde están y si puede atraparlos. La primera cosa que viene a su mente es: me voy a quitar mi vida. ¿Entiendes algo? Eso no es una reacción natural. Es una reacción por causa de la opresión. Y yo creo que es el diablo que se mete la idea que quita la vida. Toma tu vida. Tu vida ya se acabó. Tu vida no tiene esperanza. Tu vida no tiene valor para nada. No eres nadie. No has hecho nada con tu vida. Escúchame bien, es la voz del enemigo y es una mentira. Y lo que Pablo hace, mira, dice, mas Pablo, verso 28, clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ese es Dios hablando a través de Pablo para mostrarle que su vida vale, que Dios tiene un plan y un propósito por lo que está pasando en ese momento. Y dice, verso 29, él entonces, carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En un instante, este hombre fue de un momento de desesperación cuando quiso quitar su vida, porque no tenía una esperanza, no sabía qué puede hacer para rescatarlo, para ayudarlo, salvarlo de las consecuencias que iba a enfrentar. En un instante, escuchando la voz de Pablo, la voz de Dios por medio de Pablo, clama, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y quiero que entiendas algo, que pasamos mucho tiempo de nuestra vida intentando de salvar a nosotros mismos, intentando de corregir nuestros errores, de corregir nuestros pecados, de hacer cambios y mejorar nuestra vida. Pasamos mucho tiempo en nuestra vida intentando de salvar a nosotros mismos. Y mientras que estamos intentando salvar a nosotros mismos, ¿sabes qué puede hacer Dios? Nada. Porque mientras que nosotros estamos intentando a salvar a nosotros mismos, y sabes, yo voy a leer otro libro, o yo voy a cambiarme de ciudad, o yo voy a buscar otra relación, o yo voy a estudiar otra cosa, porque cualquier manera que nosotros estamos intentando de huir la opresión o la situación que estamos pasando en el presente para cambiar nuestra vida, para salvar nuestra vida, caímos en los mismos ciclos o de ansiedad porque tenemos afán por lo que va a pasar mañana, el futuro, o caímos en depresión porque estamos enfocando en todos los errores que he hecho en mi vida o todo lo malo que ha pasado. La depresión, estamos enfocando en el pasado, ansiedad, estamos enfocados en el futuro y no estamos en la paz de Dios. Estamos intentando de salvar a nosotros mismos en vez de hacer lo que este hombre en un instante fue, de un momento que decía iba a quitar su propia vida, cambió y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y esa es la cuestión, la pregunta correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Y fíjate la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fíjate que esta semana, la razón que comencé a meditar sobre eso es porque alguien me envió un correo y dijo, es de Estados Unidos, entonces no está pensando quién fue, ¿ok? Entonces no lo conoces, fue en inglés. Pero no quiero ser como si yo tengo más conocimiento algo de Pablo y Silas, pero no entiendo su respuesta. ¿No será mejor que si Pablo, cuando dice cree en Jesús y será salvo, por qué no le dijo tienes que ser nacido de nuevo? ¿Y por qué no dijo que tienes que hacer esto, 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 esto? ¿Y por qué no dijo? Porque no creo que es suficiente lo que Pablo y Silas respondieron. Estoy pensando, y porque comenzó diciendo que no quiero decir que yo sé más, pero sí está diciendo que tú sepas más que Pablo y Silas, que la Biblia, creemos nosotros, porque dice la Biblia que es inspirada por Dios, el Espíritu de Dios está operando a través de ellos, y su respuesta, de mi punto de vista, es exactamente la respuesta correcta. Esa frase, nacer de nuevo, Jesús solamente usaba esa frase una sola vez, pues están dos versos en Juan capítulo 3, una sola vez con un hombre, y ese hombre era religioso, fariseo, con tanto conocimiento, y cuando Jesús dice que debe ser nacido de nuevo, su respuesta es, ¿cómo? ¿Tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Como él ni entendió. Y yo creo que desde ahí adelante Jesús dijo, pues ya no voy a decir eso, porque necesito explicarlo mucho. Que Jesús, o Pablo y Silas, en ese entonces, cuando alguien le está preguntando, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No, pues tienes que aprender muchas cosas. Necesitas venir a la clase de discipulado por 6 meses y aprender todos los fundamentos para ser salvo. Necesitas aprender muchos versos para que puedas ser salvo. Necesitas cambiar tu vida para que puedas ser salvo. ¿Dijeron Pablo y Silas esto? No. ¿Por qué? Para ser salvo, la única cosa que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Todo lo que pasa después ya podemos aprender dos versos, meditar en la palabra de Dios, seguir siendo instruido en el camino, perfeccionando el camino. Todo lo que pasa después es válido, es real, es necesario. De hecho, era muy interesante porque la mayoría del hombre del correo que me envió dice, pero ¿por qué no dijo esto, 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 esto? Y más de la mitad es exactamente lo que Pablo enseñó en el Nuevo Testamento. Son las enseñanzas del mismo Pablo. Porque Pablo, después de decir que tienes que creer en el Señor Jesucristo y será salvo, ¿qué hizo? Verso 32. Le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Esto, hablaron la palabra del Señor. Pablo, una vez en Hechos, estaba hablando toda la noche del Señor, hasta que un chavo que estaba sentado en la ventana se cayó dormido y se cayó de la ventana y murió. Y Pablo tenía que bajar para resucitarlo de lo muerto. Oraba por él para resucitarlo y regresó y siguió enseñando. Cuando dice aquí que Pablo habló de la palabra, si ustedes piensan que yo predicar mucho tiempo, no es una competencia. Pablo tenía toda la revelación de Cristo. Y nosotros tenemos que prestar atención a los detalles. No es la única cosa que Pablo dijo, que cree en el Señor Jesucristo. No es la única cosa. Pero ahí, en esa frase, hablar en la palabra del Señor, él fue explicando todo. Hasta que, verso 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas enseguida y se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y ves lo que pasó por pasar una aflicción, ese carcelero, que estaba dispuesto a quitar su vida con una pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dios comienza a revelar todo lo que Él necesita, pero todo comienza con la fe. La fe y creer. En el griego viene de la misma palabra, es la misma raíz. La fe es un sustantivo, lugar, persona, cosa. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de la sustancia o lo que es de creer. Creer es la misma palabra, pero en forma de verbo, la acción. Si tengo fe, ¿qué hago? Creo. Si tengo fe, creo. Entonces, esa es la justificación, es por la fe. La fe es creer en la promesa y la palabra de Dios. Es tener certeza, seguridad, confianza en la palabra de Dios. Y esto cambió su vida, salvó su familia. Mira, la palabra salvó o salvar, la salvación en el griego es una palabra muy complejo, porque nosotros por regular cuando pensamos de la salvación, ¿qué estamos pensando? Que no ir al infierno, ¿verdad? Sálvame. ¿Entiendes que eso es solamente el principio? ¿De qué quiere decir la palabra salvar? Esta palabra en el griego es una palabra muy amplia. Quiere decir guardar, liberar, sanar, proteger, preservar, restaurar, rescatar. Si teníamos tiempo, te puedo mostrar varias veces en el Nuevo Testamento alguien con una enfermedad o alguien pasando una tormenta clama a Dios, sálvame, y se sana. Sálvame, se le rescata. Sálvame y se manifiesta liberación. Porque entiendes en la salvación que Jesús nos ofrece, hay restauración, hay protección sobrenatural, hay sanidad, hay libertad. Salvarnos, rescatarnos del infierno es solamente la primera cosa. Pero cuando comenzamos nosotros a intentar, o si estamos intentando de salvar a nosotros mismos, vamos a llegar al fin cuando estamos conscientes que no hay más que puedo hacer. Ya mi vida aquí en la tierra no tiene propósito. De hecho, yo creo que eso es lo que Jesús estaba diciendo. Si podemos ir a Mateo capítulo 16 y verso 24. Cuando dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. En verso 24 tiene una palabra clave. Dice: si alguno quiere. Para volver a ser un discípulo es un deseo que tú tienes que tener. Es un querer de tu propia voluntad, que tú estás haciendo una decisión que vas a seguir en pos de Cristo, que tú vas a hacer lo que es necesario. Recuerda la pregunta del carcelero: ¿qué hago para ser salvo? Y muchas veces no queremos hacer nada. No tenemos la voluntad, no tenemos el deseo, no tenemos el querer hacer lo que es necesario. Pero dice Jesús que para seguir en pos de Él tenemos que negar a nosotros mismos y llevar la cruz. La cruz habla de crucificar nuestros propios deseos carnales. Pero mire lo que dice en verso 25. Porque todo el que quiera salvar a su vida, ¿qué dice Jesús? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es el contrario? La contraparte de la salvación es la perdición. Y mientras que tú estás intentando salvarte a ti mismo, estás perdiendo todos los beneficios de la salvación. Estás perdiendo la protección, la sanidad, la libertad, la restauración que Dios quiere, porque tú sigues resistiendo, tú sigues luchando, tú sigues intentando de salvarte a ti mismo. Y sabes que nosotros, si queremos ser salvos, tenemos que llegar al momento, igual como el carcelero, cuando estamos en el momento que reconozco que no hay nada más que yo puedo hacer. Y la razón, creo yo, que hoy en día muchos no serán salvos es porque no quieren reconocer que no pueden salvar a sí mismos. O si yo hago este cambio, o si yo hago más esfuerzo, o si yo puedo, como estamos intentando de salvar nuestras vidas. ¿Y qué dice Jesús? Si yo sigo intentando salvar mi vida, la voy a perder. Y esa palabra de perdido, de la perdición, no es solamente como, oye, ¿dónde están mis llaves? No los encuentro. No, esa perdición es destruir por completo, perecer y morir. Esas son las dos opciones que tenemos aquí: la salvación, que es sacarnos, rescatarnos del infierno y guardarnos, protegernos, salvarnos, liberarnos, restaurar nuestra vida, que hemos perdido el conocimiento de Dios, que hemos perdido por causa de nuestro pecado. O la otra opción es la perdición, destrucción por completo, la muerte. Y queremos la salvación, pero no podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos la salvación, pero no podemos salvar a nosotros mismos. Tenemos que llegar a este momento que declaramos qué hago para ser salvo. ¿Y qué es la respuesta? ¿Cree? En el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué? Porque en Mateo, es el último verso que vamos a leer, pero Mateo capítulo 18, verso 11, Jesucristo hablando de sí mismo, Mateo 18, 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Si no entiendes que sin Cristo, sin Dios, tu vida, aunque andas en tu cuerpo y andas haciendo tus cosas y lo que sea, si no hay vida de Dios, tu vida ya está destruida por completo. Esa es la muerte espiritual, una separación de Dios. Que estamos como muertos, pero todavía caminando. Y tenemos que volver en sí, tenemos que reconocer que yo no puedo salvar a mí mismo. Tengo que reconocer que Lo que necesito es que Dios me salva, y eso comienza con creer en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Y después de creer, comienzas a buscar a Dios. Comienzas a conocer su palabra. Comienzas a rendir su vida a la voluntad de Dios. Pero todo comienza hoy con una decisión. Que quieres confiar en el Señor para tu salvación. Y yo quiero invitarles a todos que cierren sus ojos por un momento. Y no importa cuánto tiempo tienes en la iglesia, cuánto tiempo tienes aprendiendo la palabra de Dios o asistiendo a una iglesia. Si no tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento, si no tienes el gozo del Señor que es nuestra fortaleza, si no tienes libertad de la depresión o la ansiedad, deja de intentar de salvarte a ti mismo. Ríndete a los pies de Cristo con una oración que sale de tu corazón. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, que viniste para rescatar y salvar mi vida, para restaurar todo lo que el enemigo me ha robado y me ha quitado. Pongo mi fe en ti el día de hoy para recibir la salvación y la paz y la libertad y la sanidad en el nombre de Cristo Jesús.